It is my desire. Break down the walls to connect, inspire.
Vamos a conocer una historia fascinante, una historia muy humana y sobre todo yo creo que nos va a dar grandes lecciones de vida y de lo que realmente puede suponer una decisión en la vida de una persona. En el 2008, Eduardo Burgueño seguramente tomó una de esas decisiones que te cambia la vida para siempre. Él era médico de prisiones y lo dejó absolutamente todo para irse a la República Democrática del Congo, para hacer algo que seguramente muchos médicos cuando estudian medicina tienen esa vocación o ese espíritu, pero prácticamente ninguno de ellos llega a llevarlo a cabo. Bueno, pues él decidió que no quería dejarlo solo en un sueño ni en una ilusión, sino que le quería hacer realidad y ha estado 17 años en el Congo. Se fue sin billete de vuelta, pero ahora, para cuidar a sus padres, ha vuelto a Valladolid y le tenemos hoy con nosotros. Eduardo, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Un placer, de verdad, saludarte y contar tu historia. Esa historia que seguramente para muchos colegas ha sido alguien al que han admirado. Otros muchos habrán seguido tus pasos, pero es que tuviste que tomar una decisión. Imagino que en ese momento para ti, pues que era lo que querías, pero seguro que a tu alrededor te decían, ¿pero estás seguro de que te vas a ir al Congo sin billete de vuelta?
Claro, sobre todo porque, bueno, dejaba una posición un poquito segura. Yo había sacado la oposición de facultativo de sanidad penitenciaria en el año 2004 y, bueno, 4 años más tarde, pues decido dar ese salto. Uh-huh. Evidentemente, claro, esto no se decide en el 2008, lo decido antes ya. Para serte sincero, yo creo que incluso sacando la oposición ya lo tenía en la cabeza. Uh-huh. Y bueno, pues al final di el salto y pues no me arrepiento de nada. O sea, no digo que todo haya sido agua de rosas, ¿no? Todo maravilloso, porque ha habido muchas dificultades, pero eso es la vida. Yo lo que siempre he tenido claro es que las dificultades las voy a encontrar en África, en Valladolid ahora, o en cualquier punto del planeta. O sea, que eso no me dio miedo. Uh-huh. Las dificultades, siempre habrá dificultades en la vida, y me lancé a la República Democrática del Congo un poco porque fue la primera cosa que me salió. Yo no tenía nada, soy un poco de horizonte abierto. Sí, y pues nada, fue la primera opción que salió. Estuve tanteando varias. Uh-huh. Y Congo salió la primera como algo un poquito estable. No digo yo que fuera ninguna maravilla inicialmente, pero me pareció atractivo. Yo no hablaba francés, venía del inglés, había trabajado en Algeciras, había trabajado también un poquito en Gibraltar, me colegí en Reino Unido porque mi idea era irme al África anglófona. Pero bueno, me quedé en Kinshasa, una ciudad de 15 millones de habitantes hoy, cuando yo llegué tenía 8, y que no tiene mucho de safari, más bien de aglutinación de personas de barrios muy populares y bueno, con mucha miseria y pobreza.
Uh-huh. Y claro, o sea, te lanzaste a esa aventura, además, sin prácticamente conocer el idioma, vemos que eres alguien muy valiente, Eduardo, pero sobre todo por cumplir ese sueño. ¿Por qué tomaste esa decisión que la tenías en mente desde hace muchísimo tiempo? Decía yo que porque mucha gente en medicina al final siempre sueña con, me voy a ir a algún periodo, ¿no? Quiero ayudar de alguna manera con mi vocación y con mi profesión.
Exacto.
¿Por qué decidiste llevarlo a cabo?
Porque entendí que podía hacerlo. Es decir, no tengo ni mujer ni niños y aunque eso, porque he tenido muchos colegas, no es ningún problema. Tener una familia biológica, una mujer y chavales, no es ningún impedimento. Que lo sepáis los que nos escucháis. He conocido a muchos matrimonios y familias viajando por el mundo y trabajando por el mundo y en concreto en zonas difíciles. O sea que eso no es. Pero bueno, entendí que podía tomar esa decisión y que me pareció oportuna. ¿Por qué? Porque yo ya había trabajado, soy médico de familia, hice el MIR en Palencia, en la unidad docente de Palencia. Hospital Río Carrión, ahora he estado hace poco, es una maravilla, todo ha crecido mucho. Y estuve trabajando por atención primaria en Palencia, en Valladolid. He de decir que yo soy un poco, me gusta un poco lo exótico. En fin, no es que Italia sea muy exótica, pero yo ya me fui de Erasmus. Estar en Roma es una ciudad muy, muy cosmopolita. Uh-huh. No es estar solo con italianos, es estar con gente de todo el mundo. Uh-huh. Como así fue, estudié donde está ahora ingresado el Santo Padre, en el Hospital Gemelli, estudié en esa facultad de medicina y teníamos estudiantes no solamente romanos o italianos, sino de todo el mundo. Con lo cual siempre he tenido esas ganas. Y bueno, pues África, ¿a qué médico? Esto lo dije hace pues muchísimos años en una entrevista que me hicieron en Diario Médico, pero sí, pero lo mantengo. ¿A qué médico no le gustaría ir a trabajar a África? ¿no? ¿No te parece? Digo, médico o sanitario.
Sí, sí, sí.
Cualquier enfermera, psicólogos, farmacéuticos, biólogos y cualquier persona que tenga un poco de sentido de, bueno, de abrirse a los demás y a otras culturas. Y es lo que encontré. O sea, una zona tropical, un mundo difícil y apasionante.
Descríbenoslo, porque claro, imagino que una cosa es lo que se tenga en mente, ese sueño de llegar allí, de poder ayudar, y luego lo que la realidad te pone enfrente, ¿no? Has hablado y has comparado antes, que me ha hecho o me ha llamado la atención, porque da igual dónde estés, si aquí en Valladolid, en África, me entiendo que tiene que haber diferencias, ¿no? Con respecto a cómo allí además también tienen la cultura de la sanidad, porque aquí nos duele algo y enseguida vamos, pero allí sí. Entiendo que no tienen tampoco esa
claro,
cultura.
Claro, no existe la cultura porque no existe un sistema de salud. Uh-huh. Que sea fuerte, existe sobre el papel. Es un país que por herencia tiene toda la cultura administrativa belga, de la como antigua colonia belga, muy bien desarrollada, pero faltan fondos. Todo sistema de salud necesita una financiación y pues este país no la tiene. No digo yo que no haya dinero, que es distinto, financiación, es decir, dinero presupuestado y adjudicado al sistema de salud. Entonces yo me encontré con una población con muchas dificultades, sí, pero ¿por qué digo que en todos los sitios hay dificultades? Pues mira, ahora mismo una de las cosas que me está chocando un poco y me está costando, yo te soy franco, estoy ahora en atención primaria, estoy ahí en un centro de salud en Rondilla y es todo el tema del dolor crónico y de la salud mental. ¡Wow! O sea, me ha chocado mucho, me ha impresionado y bueno, pues fíjate.
¿Qué es lo que te ha impresionado? ¿Que aquí esté instaurado tanto y que haya tantos pacientes con dolor crónico y con problemas de salud mental?
Sí, sin duda.
¿Porque no tenemos motivos
bueno,
para quejarnos? ¿O
no,
cuál es el
en primer lugar
verdad?
Por la pirámide de población, esto es una cuestión de demografía pura. Es decir, tenemos muy poca gente muy mayor, la tenemos en Congo, pero aquí la pirámide es completamente
claro.
casi inversada, invertida, perdón. Uh-huh. Y pues efectivamente la aquí tenemos una gran población muy mayor, por eso murió mucha gente de COVID, ¿no? Porque era gente muy mayor, muy vulnerable desde el punto de vista biológico. Y bueno, pues entonces con todo esto, más edad, hay más dolor crónico. La cronicidad es una cosa que es un concepto que en salud, en África subsahariana al menos, yo lo fui aprendiendo, cómo tenía que explicar la aparición de enfermedades crónicas en pacientes sin una lengua oficial como latina, ¿vale? Como el francés o anglosajona como el inglés, donde no hay raíces latinas o griegas que expliquen el contexto de una enfermedad, porque en sus lenguas bantúes originales no existe el concepto de cronicidad. ¿Cómo explicas tú lo que es la diabetes? ¿Cómo explicas tú lo que son cuidados paliativos cuando, en fin, todo esto, aquí sin embargo la cultura de salud, porque tenemos un sistema de salud, gracias a Dios, y el SACIL tiene un sistema muy sólido, con sus dificultades evidentemente, pero muy sólido, pues todo el mundo sabe mucho de esto, ¿no? Uh-huh. De salud, y allí no, porque el sistema es muy frágil, no hay una buena red estructural de cuidados de salud, ni en atención primaria ni hospitalaria.
¿Y cómo es esa realidad entonces, Eduardo? ¿Cómo trabajas con todas esas enfermedades, con toda la gente que va a ti, que no sabe muchas veces ni siquiera?
Claro,
bueno, pues es...
yo tuve que aprender. Es decir, yo he ejercido como clínico en España 10 años y 16 en Congo. Claro, yo he trabajado siempre aquí en equipo, con otra gente, con otros colegas, enfermeros, médicos. Siempre tienes a alguien a quien consultar. Allí me encontré solo. Solo por una cuestión, porque no tenía muchos colegas en torno a mí. Y pues esto, que no se traduzca al francés, pero esta es la realidad. Que la en aquella época, ya todo ha cambiado mucho. Yo en estos 15 años la medicina se ha desarrollado para bien en Congo, pero muchos de mis colegas especialistas pues eran especialistas en un contexto de falta de recursos. Por lo tanto, tú tienes un título. Y entonces, ejercer solo, te sientes solo ante el peligro para tomar decisiones porque no tienes a colegas de calidad a los que derivar un paciente. Por tanto, al final yo he sido mi neurólogo, yo he sido mi internista para mis pacientes o mi reumatólogo, en fin, mi endocrino, porque no tenía otra otra gente, claro, claro. Y luego, o sea, eso es un aprendizaje que tuve que hacer y me costó realmente acostumbrarme a trabajar con la cultura francesa y la lengua francesa. Yo he estudiado la medicina en español, un poco en italiano, pero también en inglés. Claro, la cultura francófona en sanidad, en medicina es diferente. Entender los conceptos es un poquito diferente. Y luego, pues con una población que no tiene recursos. Mira, hay que pagar para que te vea un médico o un enfermero en Congo. No había seguros, ahora empieza a haber seguros de salud solo en las zonas urbanas y por lo tanto la gente que no tiene para pagarte viene, yo he dirigido, antes de venirme ya estaba de coordinador de atención primaria en el hospital Moncole. Uh-huh. Es un hospital con una red de 5 centros de salud y pues tuve que aprender a cómo tratar y a ser muy resolutivo como médico de familia, encontrar soluciones a procesos de salud en gente que no tenía para pagar apenas. Es una ingeniería médico-financiera, sociosanitaria que tienes que poner y desarrollar. Y bueno, pues yo estoy muy satisfecho. He dejado ahora un servicio de médicos de familia. No había médicos de familia, especialistas locales. Ahora en Moncole hay 6. Y creo que con ese sentido, que bueno, pues de saber ver al paciente en su globalidad y cómo hacer de modo más eficiente la mejor medicina porque no tienen recursos.
Uh-huh. Y es que además también tú has enseñado, dices tú, lo que he dejado, ¿no? Porque además también de ayudar,
sí,
enseñabas para ese futuro del que estás hablando ahora que ha cambiado.
Sí, sí, sí. Pues he estado 8 años en el Ministerio de Educación Superior y Universitaria del Congo, como funcionario congoleño, vaya. Y bueno, acabo de pedir mi renuncia a la ministra ahora. Es una profesora de neuropsiquiatría y bueno, porque ahora ya me quedo finalmente aquí en España y pues he estado durante 8 años en la Facultad de Medicina en Moneditu y luego en Mbujimai, bueno, una zona luba donde se habla chiluba, el Kasai, el gran Kasai, bueno, la zona oriental y pues nada, he dado clases, sí, en condiciones, no digo yo en chozas, pero bueno, en auditorios muy pequeñitos para 50 estudiantes y a lo mejor éramos 100, 6 estudiantes por bancos de madera, todos.
O sea, que allí la gente también tiene vocación por aprender la medicina y llevar a cabo, ¿no? La sanidad.
Sí. Bueno, el hecho de curar, ser un munganga, que se dice en Lingala, es el concepto de curar. Puede ser enfermero o médico en la medicina moderna, pero sí, claro, hay muchas escuelas de enfermería y ahora mismo se ha hecho una reforma de las facultades de medicina porque estaban creciendo un poco como setas. Había muchas y ha habido una reforma reciente, pero claro que hay que curar y hay que formar a la gente. Es una gran dificultad porque yo he tenido que adaptarme a un sistema muy teórico porque no tenía espacios de atención sanitaria, donde formar a mis estudiantes viendo a los enfermos o con laboratorio o con electrocardiograma, pues si no lo tienes, porque hemos estado en sitios sin electricidad.
Uh-huh. Y Eduardo, ahora mismo con esa decisión de volver por tus padres, de echar esa vista atrás, has dicho, no me arrepiento de nada de las decisiones que has tomado en tu vida. Sí. Eres alguien muy decidido.
Bueno, sí. Sí, supongo, no lo sé, no me pongo a analizarme, no me paro a analizarme, pero bueno, no lo sé, yo creo que una cosa que sí que he desarrollado quizás más en África es a no tener miedo a emprender cosas, no digo yo que todas hayan salido bien, pero no tener miedo a recular o a, se dice en español, ¿no? Recular,
uh-huh, sí.
Sí. Bueno, pues ya está, y recomenzar o reorientar el proyecto que tienes. Bueno, digo que he aprendido, no en un máster, simplemente que la vida es así. Dice, quizás para hacer esto tienes que tener una resiliencia, ¿vale?, psicológica consolidada, porque no es fácil, tienes que estar continuamente muchas veces reiniciando cosas. Esto sí que puede pesar un poquito en el estrés crónico, ¿eh? Yo ahora lo sufro un poco, ahora me doy cuenta cuando ya estoy un poco separado, digo, caray, a lo mejor yo tenía un poco de estrés crónico acumulado porque es una batalla del día a día. ¿Qué ha merecido la pena? ¿Y qué merece la pena? Pues sí, porque por la gente, porque la gente se merece que uno se dé a ellos. No lo digo en plan filosófico ni nada, sino es que es la verdad. Y también aquí en España. Yo ahora tengo muchos pacientes de origen no español en mis consultas y pues claro que yo les admiro enormemente por el salto que han dado y por el coraje que tienen. Yo también he sido inmigrante, ¿no? Durante muchos años en un país extranjero. O sea que, bueno, yo creo que darse a los demás en este sentido y en lo profesional, no solo por médico, sino como toda vocación de servicio, ¿no? De que tiene que tener un trabajo, pues yo creo que es muy interesante, vamos.
Pues interesante ha sido todo lo que nos has contado, Eduardo. De verdad que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
A ti, Marta, y a COPE. Gracias.
Y de un gran médico doctor a otro, porque Correos ha puesto en circulación ya mismo el sello dedicado al vallisoletano Marcelino Pascua, ese político y doctor en medicina, que es el considerado gran renovador de la sanidad pública de su época y la principal figura de la estadística sanitaria y epidemiológica española. Y es de aquí, vallisoletano, así que ya también todos los amantes de los sellos pueden coger este sello dedicado a Marcelino Pascua.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sane Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sane Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sane Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sane Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovechese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
De apenas unos minutos, un total de 100 escolares de Castilla y León han llenado las Cortes de nuestra comunidad en esta celebración del Pleno Infantil en el que se está reflexionando sobre el valor del respeto, por ejemplo, en el uso responsable de las pantallas, las redes sociales o cómo controlar el acceso a contenidos inapropiados para su edad. Es más que interesante todo lo que se está viviendo hoy en las Cortes, muchas veces más de lo que hacen nuestros políticos, si me permitís el chascarrillo, pero es verdad que es muy interesante ver cómo nuestros jóvenes debaten, hablan, reflexionan, porque los portavoces uno por provincia están exponiendo esos discursos y propuestas desde la tribuna que han trabajado anteriormente en sus aulas y que después todos van a votar para la opción que más les guste y se van a comprometer a cumplirla. Vamos, lo que tendrían que hacer todos los políticos, hoy lo van a hacer nuestros niños.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En el año 2024, el Movimiento de Salud Mental de Castilla y León ha conseguido formalizar más de 1.000 contratos de trabajo para personas con alguna discapacidad psicosocial, siendo además el 44% de los contratos en centros especiales de empleo y el 11% en la administración pública. De esta manera, el 37,2% de las personas que participan en algunos de los programas que hace este Movimiento de Salud Mental de Castilla y León, pues ha conseguido un empleo. Pero es que además también, sobre todo, no es que consigan empleo, sino que tienen formación y apoyo de estas personas. Queremos conocer mucho más acerca de estos programas y sobre todo de ese balance que se ha hecho del año pasado tan positivo, y lo vamos a hacer con Daniel Cebreiro, que es el responsable del Puente de Salud Mental de aquí de Castilla y León, de Valladolid, perdón, que forma parte dentro de esa Federación de Salud Mental de Castilla y León. Daniel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Daniel, vemos que el balance del año pasado ha sido más que positivo con todos esos programas de formación y sobre todo también de conseguir ese empleo para las personas que de alguna u otra manera pues están con vosotros. Cuéntanos el balance y sobre todo de qué manera funcionan estos programas.
Bueno, el balance es positivo si nos centramos en la gente que lo ha conseguido, evidentemente, que ha conseguido
claro.
Su objetivo, que era tener un empleo. Todavía nos queda mucha gente por conseguir, entonces, bueno, pues sí valoramos que, evidentemente, se hacen logros, se consiguen cosas, la gente consigue cosas, que realmente nosotros aquí estamos un poco solo de apoyo, pero todavía hay mucha gente que tiene dificultades externas a ella, que al final, de alguna manera, la sociedad le está poniendo unas trabas y hay que hacer para que eso deje de pasar.
Uh-huh. Y vosotros hacéis una serie de programas, de actividades con ellos para intentar que deje de pasar, como bien dices, esa situación que nos estás describiendo, Daniel. ¿En qué consisten estos programas?
Estábamos hablando de los itinerarios de inserción sociolaboral, promovidos por Gerencia de Servicios Sociales y el Fondo Social Europeo, que lo que intentan es, a través del acompañamiento en orientación laboral, en formación y en intermediación con las empresas, pues las personas, en este caso, que tienen discapacidad por un problema de salud mental, accedan a puestos de trabajo. Se ramifica en personas adultas y en personas jóvenes. Ya sabemos que hoy por hoy las personas jóvenes están teniendo mayores dificultades para acceder a los puestos de trabajo. Y lo que lo hacemos ahí en cualquier territorio de Castilla y León, nosotros aquí concretamente en Valladolid, es centrarnos en las necesidades de la persona, en las competencias de la persona y en los puntos fuertes de la persona. Y desde ahí es todo ese acompañamiento. Si vemos que hay una detección de algún aspecto formativo, tanto en habilidades transversales como en una ocupación, pues se trabajan sobre ellas y sobre todo se trabajan con las empresas para que primero den esas oportunidades laborales y segundo, pues si en el periodo de adaptación surge cualquier problemática, si quieren poder hacer unos apoyos y no saben cómo hacer esas adaptaciones de puesto de trabajo, pues bueno, estamos ahí también acompañando a las empresas en ese proceso.
Uh-huh. Has hablado de varios puntos, Daniel, sobre todo a mí me gustaría preguntarte, ¿ha cambiado el tejido empresarial con respecto a esa concienciación o sensibilización sobre lo que nos estás explicando? ¿Veis un cierto cambio, aunque todavía quede mucho avance, pero sí que está cambiando esa mentalidad?
Sí, está cambiando, las empresas cada vez son más abiertas. El tema de la salud mental, por desgracia, lo estamos poniendo encima de la mesa, porque antes era un tema tabú. Yo digo que, por desgracia, o sea, es una suerte que lo hablemos como personas adultas y lo pongamos encima de la mesa, pero es una desgracia porque esto ha sido a raíz de que muchas más personas han empeorado su problema de salud mental. Y la cuestión es que ya no tenemos el estigma que teníamos hace unos años. Aún así, sí que vemos que hay mucho desconocimiento en cómo trabajar y cómo tratar a las personas que tienen un problema de salud mental.
Claro, porque has dicho que hay que adaptar ese trabajo. ¿De qué manera se puede adaptar un trabajo a las personas con estas características?
La normativa lo dice clara, dice que todo puesto se tiene que adaptar al trabajador. Y esta es una de las características que a veces, si hay un tipo de... Hay algunas adaptaciones que están como muy definidas, ¿vale? Y en otras no, en otras son dependiendo de la problemática o de las circunstancias de la persona. Entonces, al final, es ver los ritmos de trabajo, es ver la turnicidad, es ver cómo se reciben las órdenes, es ver, realmente es ir analizando el puesto de trabajo con la empresa y con el trabajador en sí y ver si esas tareas, esos cometidos en esos tiempos y en esos procesos se pueden hacer con tal y como lo tiene establecido la empresa, o hay que hacer alguna adaptación para que se llegue a ese mismo resultado, pero de otro, por otro camino.
Uh-huh. Y sí que se están llevando a cabo estas adaptaciones con todas las personas que hemos dicho, esas más de 1,000 personas que han formalizado su contrato el año pasado. ¿Ellos están a gusto y sintiéndose bien con el trabajo que están desempeñando?
Siempre y cuando las han hecho falta, sí, evidentemente hay veces que hacen falta esas adaptaciones, porque el trabajo en sí lo puede desempeñar la persona perfectamente, entonces no es problema. Pero nosotros sí que tenemos detectado que cuando no se hacen esas adaptaciones, muchas veces no es porque la empresa no quiera hacerlas, sino porque no sabe cómo hacerlas. Entonces ahí también pues bueno, nos ofrecemos nosotros para apoyar a la empresa para que eso se resuelva.
Claro, por lo que nos estás explicando, Daniel, al final no es solo un trabajo desde esta Federación de Salud Mental de Castilla y León, donde también, por supuesto, participáis asociaciones como las de aquí de Valladolid del Puente, no solo es ayudar a esas personas y acompañarles a entrar en el mercado laboral, sino que realmente estés haciendo una labor para la sociedad en su conjunto, para intentar adaptar perfectamente nuestra situación, que es una realidad que estamos viviendo, a esa adaptación de la que todos necesitamos, ¿no?, por ambas partes.
Sí, al final yo creo que sobre el papel a todos nos cuadra todo, pero luego la realidad siempre es distinta, ¿no? Cada uno somos de una forma, tenemos unas necesidades, tenemos unos objetivos, tenemos unas motivaciones y tenemos que enlazarlo todo eso para que al final se llegue al resultado. Yo siempre digo que en estos itinerarios hay tres participantes, evidentemente, nosotros estamos como mediadores, hay unas personas que quieren trabajar y hay unos empresarios que quieren ofertar puestos de trabajo. Y al final estamos buscando todos lo mismo, es que esa persona se inserte, sea funcional, sea productiva y la empresa esté contenta con ello, ¿no? Al final es un ciclo donde todos tenemos que ir viendo cómo actuamos para que esto encaje.
Uh-huh. Y ahí es donde actúa de manera muy directa y lo va a seguir haciendo la Federación de Salud Mental de Castilla y León. Daniel, muchísimas gracias por habernos contado el balance y sobre todo cómo trabajáis con todas estas personas. Un beso muy fuerte.
Nada, muchas gracias a vosotros por atendernos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche o leche con almendras, Lindt, tableta, 100 gramos, 1,99€. Y en frutería, manzana roja bolsa, 1 kilo más 1 kilo gratis, 1,69€.
Gadis, en confianza.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Así nos estamos acercando a la 1:00 p.m. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.